Y de las pocas personas que he visto que se ha detenido en ello a escribir de esto en su columna en el diario Milenio, Ricardo Rafael, el periodista Ricardo Rafael. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Cabrina, qué gusto de estar contigo, de estar con tu auditorio. Te vi la semana pasada en Guadalajara.
Sí.
Y pues la verdad fue muy feliz tenerte de vecina. Y bueno, pues hoy, la verdad, parece que el tema del vecinazgo está en riesgo, no el nuestro, sino en el
Sí.
país de fondo.
Sí, exacto, no el nuestro, es que ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos, que desde la FIL estábamos transmitiendo, ahora sí que casi casi sobaco con sobaco, mi querido
Sí.
Ricardo y yo allá desde la FIL. Oye, Ricardo, a ver, tú te detienes ayer en tu columna en este documento que, insisto, me sorprende la relativamente poca atención que ha merecido por lo que significa. Pero a ver, tú en particular, ¿por qué te detienes en esto?
A ver, yo creo que la declaración de principios de Trump ha estado puesta desde su mandato anterior, pero nunca había sido tan explícita, ¿no? O sea, ha venido actuando de acuerdo a los principios que están fijados en este documento, pero ahora lo pusieron en blanco y negro. Y ahora sí, Gabriela, bajo advertencia, no hay engaño.
Así es.
De entrada, a ver, a mí me llama mucho la atención, como a ti, lo comentabas ayer, el revivir la doctrina Monroe. Pero hay que decir que la doctrina Monroe, en realidad, son dos doctrinas Monroe.
Okay.
Una es la de principios del siglo XIX, ¿no? 1823, James Monroe hace una declaración, una declaratoria contra los países europeos que pues pudieran pretender regresar por sus fueros a sus antiguas colonias, ¿no? Y en ese sentido, la frase América para los americanos, una advertencia para los españoles, una advertencia para los franceses, desde luego para los ingleses, para que no se atrevieran a entrar al continente americano, un acto de solidaridad. Sin embargo, conforme va avanzando el siglo, finales del 19, principios del 20, el concepto cambia. Es América para los americanos, asumiendo a los americanos como los estadounidenses. Es América para los estadounidenses. Y bajo la doctrina Monroe, en efecto, se perpetraron pues muchos actos de injerencia en la vida doméstica interna de distintos países latinoamericanos, ¿no? Golpes de Estado, espionaje, en fin, manipulación incluso de las políticas. Entonces, es probable que la caída, déjame plantearlo así, de Madero en nuestro país no se habría dado sin la política Monroe y todas las alianzas que se hicieron entre la Embajada de Estados Unidos y Victoriano Huerta. Esas son las dos doctrinas Monroe y ambas están presentes en el documento. Dicho esto, hoy no le preocupa a Estados Unidos Europa con respecto a las Américas, le preocupa a China.
Claro.
Por cierto, un poco tarde llega. China trae por lo de la ruta de la seda una inversión muy importante en toda América Latina de infraestructura a tasas de crédito bajísimas, incluso cero. Se ha construido carreteras, se ha construido ferrocarril y se han construido puertos. Aquí se iba a hacer un ferrocarril, incluso
¿sí?
Querétaro, con esos recursos. Y un poco lo que Estados Unidos dice es ya no vamos a permitir esa invasión china en los intereses americanos. A ver, hasta ahí vamos entendiendo que esto es parte de una pugna continental en la cual nosotros somos partícipes, pues solo por razones geopolíticas, somos los vecinos del sur de esa potencia. El tema es que luego utiliza la política Monroe para lo segundo, que es realmente lo preocupante, que es cuando dice Estados Unidos tiene que servir para combatir la migración masiva, el tráfico de drogas a las organizaciones terroristas y luego lo desliza y cualquier injerencia cultural que pueda atentar contra los valores familiares y las tradiciones de los estadounidenses. Cualquier cosa que esto quiera decir. Y aquí es donde, pues sí, a mí sí me erizó la piel porque dice, ¿qué instrumentos está dispuesto para emplear ahora? Dice, primero, la política comercial. Y bueno, pues tú estabas dando la nota ya que todos los días ocurre, ¿no? Si la política comercial no es un instrumento para crear riqueza y no habla de bienes y servicios que se comercian. La política comercial es un asunto de seguridad nacional. Y en la medida en que la seguridad nacional estadounidense se ve amenazada bajo cualquier pretexto y bajo cualquier argumento, van a estar moviendo los aranceles, lo cual nos pone a nosotros a temblar. Segundo, ¿no? La política de inteligencia. O sea, se puede utilizar a las CIA, se puede utilizar también el despliegue de fuerzas en el Mar Caribe, como está ocurriendo en Venezuela y en Colombia, o eventualmente contra las organizaciones terroristas en nuestro país. Es decir, no hay nada que los frene porque eso está ya definido. Y el punto clave es cuando advierte que van a reclutar, si no es que ya lo han hecho con bastante insistencia, o a alentar relaciones con líderes locales, partidos y movimientos que coincidan con los intereses de ese plan estratégico. ¿Qué quiere decir? Que así como se metieron en la elección de Argentina para reclutar a Milei y luego amenazar al electorado argentino que si no votaban por Milei podían perder el paquete de apoyo, así como han hecho alianza con Nayib Bukele para enviarles a los presos estadounidenses o migrantes, así como se ha aliado a Daniel Noboa, en fin, de la misma manera van a hacerlo con el resto de los países. Y aquí es donde incluso se entiende el discurso en parte de Claudia Sheinbaum del sábado, cuando dice aquí hay una injerencia extranjera con grupos afines dentro de nuestro país. Es imposible negarlo, claro que los hay y que podrían estar dispuestos a jugar al son que les toque Trump si no hay por lo menos una conciencia de lo que está ocurriendo. Y bueno, pues es clarísimo, Gabriela, o sea, la ponerse alerta frente a este documento, entenderlo, es un acto de conciencia urgente, porque incluso nos ayuda a entender los movimientos, cada uno que va dando Trump, pero también los movimientos que se están dando dentro de los países. Y cierro con una frase que pues hace coincidencia con lo que decía Claudia Sheinbaum hace un momento en la mañanera, cuando dice, tendremos buena relación con gobiernos, incluso con los cuales no compartamos ideología, pero sean coincidentes con nuestros intereses. Y perdón, pero el único que se me ocurre en esta dirección es el de México. Es decir, o Claudia Sheinbaum, te portas bien y haces lo que yo quiero, o esto es lo que vamos a hacer con la política interna de tu país. Es decir, estamos de vuelta a la peor doctrina Monroe imaginable.
No, y además, por eso insisto, o sea, de verdad, a mí también me parece un documento fundamental y le he estado dando ahí varias lecturas. Incluye también esta otra parte que, híjole, aquí en los últimos años hemos hablado tantito de ello, cuando se habla del poder suave o del soft power, pareciera que le damos desde México de pronto poca importancia, parece el cosmo, bueno, si tienes algunos productos culturales y que qué bueno que la comida mexicana y el etcétera, ¿no? Pero cuando estamos hablando del soft power desde Estados Unidos articulado por Trump, deja de ser en realidad soft y se vuelve un very hard power, que es, a ver, no vamos a permitir incluso que industrias que han sido tan importantes para la configuración del imaginario estadounidense, lo que sea que esto signifique, estén ahora sí que cooptadas por los liberales, por los progres, etcétera, y se refiere también, entre otras cosas, al mundo del cine, al mundo del audiovisual. Y no podemos dejar de leer también, Ricardo, y estaba yo escuchando hoy muy tempranito, y lo recomiendo, el podcast este de The Daily, el episodio de hoy, que se refiere a si Netflix va a comprar Warner Oz, lo que hizo ayer Paramount de decir, hey, Nel, y viene con una oferta agresiva para decir, nosotros tenemos más dinero y además en cash. Porque si uno ve quiénes están detrás de Paramount, está incluso el yerno de Trump y uno de los herederos de Oracle, de esta gran empresa tecnológica, que son totalmente cercanos a Trump, son totalmente MAGA, y están así como diciendo, nosotros esta es una oferta hostil, como se le llama, de adquisición, porque no vamos a permitir que algo tan importante como Warner y HBO, etcétera, caiga en manos de Netflix, porque Netflix pues nos parece sospechoso. Es decir, se va metiendo hasta en esas fibras de lo que estamos viendo. Es una especie como de expansionismo reloaded, pero con un mapa de ruta, Ricardo, ¿no?
Sí, es que la definición de seguridad nacional, que pues hace unos años habría sido distinta, hoy incluye el que, digamos, corrientes culturales de la propia diversidad humana puedan atentar pues contra esta idea monolítica de la identidad estadounidense, de una familia tradicional conservadora, republicana, MAGA, etcétera. Es decir, es como si MAGA tuviese el monopolio de la identidad estadounidense. Y desde luego que pues esa identidad ha encontrado una posición muy importante en los distintos creadores culturales. Y bueno, yo creo que lo dices bien, ¿no? Este asunto que está ocurriendo entre Netflix y Warner, pues merece más de una lectura. A ver, la primera que habría que decirlo es que a mí sí me inquieta mucho que el gigante de Netflix pueda apropiarse
Claro.
de la producción de contenidos ya con la importancia que tiene. Entonces, esta idea de que hubiera por lo menos una pugna por parte de Paramount, yo te confieso, en principio no me pareció negativa. El problema es cuando en efecto ves que detrás de Paramount podría haber intereses para controlar no solo los contenidos de Warner, no solo las futuras producciones, sino el control de CNN, ¿no? Que es la cadena noticiosa que resta en el ecosistema estadounidense para oponerse a todo el imperio de Murdoch y de Fox News, que por cierto son los guardianes de este monopolio de la identidad maga. Entonces, claro que eso es lo que está jugando, y que eso se juegue no desde una discusión pues aireada y democrática, sino en la defensa de la seguridad nacional, pues de repente se vuelve la seguridad nacional un arma pues al uso y desuso de quien tenga intereses en una u otra dirección. Y esto nos pega muy fuerte, porque nosotros somos creadores de contenidos que han ido ganando terreno en Estados Unidos. Es más, nuestro soft power nos ha colocado en el imaginario estadounidense con imaginarios pues mucho más venturosos, más nobles de los que ellos han querido proyectar. Total. Y desde luego, pues a eso es a lo que él quiere cerrar la puerta. Así, a todos estos creadores mexicanos que se ganan Óscares y que ahora están en los Globos y que van avanzando con su música como Bad Bunny y otros latinoamericanos. Eso es lo que está en esta discusión y desde luego que está trazado en este plan estratégico de seguridad nacional. Y regresamos a lo que decías, por eso la importancia de ver lo que ahí se dice.
Así es. Ay, pues qué mundito para este diciembre del 2025. Pero bueno, te mando besos, abrazos y arrumacos. Gracias, querido.
Muchísimas gracias, Gabriela. Saludos a tu audiencia. Gracias a así las cosas.
Gracias, es Ricardo Rafael, periodista. Insisto, aquí está el documento en mis manos. Léanlo, vale mucho la pena hacerlo para entender lo que viene. Y como dice Ricardo, igual así vamos entendiendo también algunas de las reacciones, incluida de la propia presidenta, cuando habla de la injerencia extranjera. Lo que pasa es que todo ha sido tan vago y de pronto parecieran los ojos puestos a lo que puede hacer la televisora de la Jusco y algunas cosas así, pero pues esto es infinitamente más serio, hay que decirlo así, tal y como está sucediendo.